Este es un podcast de Ibero 90.9.
El mundo está repleto de historias.
Y habrá algunas que se cuenten más que otras, a pesar de que no sean más cercanas.
Del franquismo, los campos de concentración españoles y los refugiados en México, le hablaremos hoy en La Botica Digital.
20 miligramos de contexto. Una pizca de historia. Una pizca de historia.
Dos tabletas de chisme fino. Tres cucharadas de cultura pop.
Sales que despertarán tu conciencia.
Y santorales para recordar. La Botica Digital.
Se preparan bálsamos para entender tu día a día.
Queridas, queridos, querides, escucha, sean bienvenidos a La Botica Digital, como en cada ocasión que usted nos abre la puerta desde la plataforma de podcast de su preferencia, nos llena el corazoncito recibirle con un pedacito de historia o de cosas que chance sabe y no se acuerda o que igual no las tenía en mente. Yo soy Sara Benítez, también conocida como Miss Ari o Historia Chiquita, y les saludo con todo gusto y amor desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que nos da casa y cobijo. Aprovecho también para compartirle nuestros puntos de contacto para que nos llame, nos escriba o nos deje un cariñito o no, digo ahí pues cada quien. No se le olvide buscarnos en las arrobas como arroba botica digital FM en la X y en Instagram estamos como botica digital 99. Y para entrar de lleno en este tema tan interesante como crudo, pero muy necesario que recordemos, déjeme abrir micrófono a mi hermana, la chaparrita de los chismes y agravios, la reina de los sarcasmos y el humor negro, la querida Claudia Arruñada.
Muchas gracias, Miss Ari, CEO de Industrias Pequeñas. Siempre compartiendo información veraz. Sepa, queride escucha, que este episodio es particularmente sensible para esta su servilleta y un poco a propósito elegimos el tema de esta tarde, pues porque una de pronto gusta de abrazar sus dolorcitos. Mire, y no es que sean competencias o carreritas de los horrores, pero de pronto la historia le ha dado foco a terribles atrocidades y ha dejado sin luz a muchas otras, provocando que el factor tiempo no ayude y pues que terminen por no conocerse. La razón por la que hay muchos, entre comillas, criollos recientes en este país no es precisamente gracias a la conquista española de Hernán Cortés, sino más bien a un fulano repugnante de nombre Francisco Franco. Pero antes de seguirle, este programa va con especial dedicatoria a la familia Cibreiro, pero sobre todo a Elena, que segurito nos estará escuchando más allá de las estrellas.
Hace más de 80 años, cuando las sombras de la represión cubrían España, miles de hombres y mujeres se vieron obligados a huir de su tierra, dejando atrás su hogar, sus sueños y un futuro incierto. Cruzaron fronteras, mares y montañas, buscando no solo salvar la vida, sino preservar la esperanza. Y México, generoso y solidario, les abrió sus puertas, recibiendo a quienes anhelaban un nuevo comienzo. En esa huida desesperada nacieron historias de valor y resistencia. Historias que forjaron lazos inquebrantables entre dos naciones hermanas. Piénsalo por un instante. Familias enteras enfrentando el miedo, cargando apenas con lo imprescindible, recordando los sonidos de un hogar que quizá ya no existía. Algunos trajeron consigo la memoria de la tierra que los vio nacer, otros, las heridas de la guerra y el anhelo de libertad. Y en medio de la incertidumbre, encontraron en México un suelo fértil para alzar la voz, para reconstruir sus vidas y sembrar sueños en cada esquina. ¿Cómo soportaron la distancia? ¿Qué hallaron al otro lado del océano? ¿Cuál fue el precio de empezar de nuevo? Hoy te invitamos a descubrir esos capítulos que marcaron a España y a México para siempre, dejando legado a partir de un exilio que, a pesar de las décadas transcurridas, continúa vivo en la memoria colectiva.
Cuando decimos que el siglo XX fue uno bastante convulso, pues nada más haga usted cuenta de los horrores. Y acá no vamos a priorizar unos sobre otros, todos son espeluznantes. Pero sí que hay situaciones que han sido un poco más profundizadas en las elecciones de historia que otras, lamentablemente. Entremos al tema. Entre 1936 y 1939, España vivió un conflicto armado que enfrentó a los partidarios de la Segunda República, esto con las fuerzas sublevadas encabezadas por el general Francisco Franco. Al concluir la Guerra Civil con la victoria franquista, se inició una dictadura que perduró desde 1939 hasta 1975. La represión, las persecuciones políticas y la dura situación económica y social empujaron a decenas de miles de españoles a exiliarse. Muchos lograron irse, a otros les tomó un poco más de tiempo y tuvieron que pasar por los terribles campos de concentración franquistas. Porque sí, En España también los hubo.
Al finalizar la Guerra Civil, el régimen de Franco debía manejar a cientos de miles de prisioneros y opositores políticos, entre los que se sumaban republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas vascos y catalanes. Estos últimos todavía siguen en su lucha por la separación y el reconocimiento. Y bueno, cualquier sospechoso de haber colaborado con la República. Y aunque esto le pueda sonar a película de ciencia ficción o serie con mi amigo personal, el mexicano de las estrellas, acuérdese que en este mundo la realidad casi siempre termina por superar a la ficción. Déjeme le platico qué o quiénes eran estos implicados. La Segunda República Española, un régimen político establecido en 1931 tras la caída de la monarquía de Alfonso XIII, fue un periodo de grandes y muy interesantes cambios y reformas en España, mismas que incluso tenían una constitución con ideas muy progresistas para la época. Cosas, por ejemplo, como la separación entre iglesia y Estado y la constitución de un Estado laico, reduciendo así la influencia que tenía la iglesia católica en cosas como la política y la educación. Otros temas muy interesantes que manejaba esta Segunda República eran las reformas sociales y laborales para mejorar las condiciones de trabajo y los derechos de los obreros, el trabajo por los derechos de las mujeres, donde reconocieron por primera vez el derecho al voto femenino y promovieron la incorporación de las mujeres a la vida pública. También buscaban dar mayor autonomía a regiones como Cataluña o el País Vasco, lo que generó tensiones en sectores tradicionales y centralistas.
Este gobierno republicano pretendía modernizar el país y llevar a cabo cambios profundos en la distribución de la tierra, la educación y la participación política. Obviamente se encontraron una fuerte resistencia de parte de la oligarquía terrateniente, la iglesia y los sectores más conservadores del ejército. El general Francisco Franco se convirtió en uno de los líderes del golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil Española. Y él, al convertirse en dictador, buscó a toda costa reprimir y desmantelar todo aquello que la Segunda República representaba, y lo hizo utilizando un recurso que parecía muy popular terriblemente en aquellas épocas: los campos de concentración. El gobierno franquista decide instaurarlos y estos fueron ocupados en principio por soldados que habían luchado en el bando republicano y fueron capturados y confinados, pero también por dirigentes y militantes de partidos políticos y sindicatos. A ellos le siguieron, pues, prácticamente todo mundo: comunistas, anarquistas, socialistas, nacionalistas periféricos y otros opositores políticos, intelectuales y profesionales como profesores, periodistas, artistas o funcionarios que eran considerados contrarios al ideario franquista. Y lo más terrible, colaboradores, pero sobre todo las familias de rojos. A veces se internaba a personas sin militancia específica, pero con vínculos con militantes de izquierda o que simplemente habían ejercido cargos públicos durante la República. O claro, gente que le caía gorda al dictador para fines prácticos. Las condiciones en los campos eran muy duras: hacinamiento, insuficiencia de alimentos y muy malas condiciones higiénicas. Estas circunstancias, unidas a la violencia ejercida por los guardias y a la falta de asistencia médica, provocaron enfermedades y un alto número de muertes.
Y aunque claro que no son carreritas del terror, como ya se lo dijimos, las cifras nos hacen notar que los campos franquistas duraron un poco menos que los nazis. Vamos, la comparación no es nada sencilla porque las circunstancias y definiciones de cada sistema represivo pues fueron distintas. Aún así, si habláramos estrictamente de la duración oficial de las redes de campos de concentración, los nazis mantuvieron sus campos de 1933 hasta 1945, o sea, 12 años. Mientras que en la España de Franco, los llamados campos de concentración funcionaron sobre todo desde la Guerra Civil, que empezó en 1936 y duró hasta mediados de la década de 1940. Después, muchas instalaciones se fueron transformando en prisiones o batallones de trabajo forzado, sin llevar ya el nombre formal de campos de concentración, pero bueno, la esencia pues es la misma. Quienes permanecieron ahí por más tiempo fueron aquellos considerados enemigos directos. El resto de los que les hemos ido comentando fueron saliendo poco a poco. Así, en 1939 se llevó a cabo la Gran Huida, o también conocida como la Retirada, donde entre 400 y 500 mil cruzaron la frontera hacia Francia en un éxodo masivo. Estos refugiados fueron internados inicialmente en otros campos de internamiento franceses y luego tomaron distintos caminos. Algunos regresaron a la fuerza a España, donde muchos terminaron en cárceles o en los llamados campos franquistas de trabajo forzado. Otros lograron establecerse en Francia, aunque muchos de ellos sufrirían nuevas penurias durante la ocupación nazi. Hubo también quienes partieron a la Unión Soviética o a distintos países europeos. Pero una parte muy importante fue acogida en México, además de otros países latinoamericanos como Chile, Argentina y Venezuela.
Hablemos de aquellos que llegaron a México, porque esto significó un capítulo crucial de la historia del exilio republicano después de la Guerra Civil. Ya le habíamos contado que los perseguidos por Franco no eran precisamente malos de Malolandia. Habían profesores, intelectuales, artistas, familias con infancias. Todos ellos buscaron huir de la represión y encontraron en México un refugio único gracias a la política humanitaria del gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, quien fuera presidente de México de 1934 a 1940, se negó a reconocer al régimen franquista y mantuvo hasta el final su respaldo diplomático a la República Española. Desde el inicio de la Guerra Civil Española, el gobierno mexicano le ofreció protección a los ciudadanos españoles en sus representaciones diplomáticas. Con la derrota republicana, se establecieron facilidades de visado y se coordinó la llegada masiva de exiliados a nuestro país. El apoyo de Cárdenas no era fortuito. Él y parte de su gabinete compartían valores de izquierda y el progresismo republicano español y veían en ellos a personas afines a ese proyecto. Además, México recién salía de su propia revolución y simpatizaba con la causa de quienes luchaban contra regímenes autoritarios. El puerto de Veracruz se convirtió en la puerta de entrada de quienes escapaban de la España franquista. Allí, las autoridades mexicanas, organizaciones de apoyo y algunos connacionales les esperaban para facilitar su instalación y que pudieran trasladarse hacia distintos puntos del país. La llegada de los refugiados españoles a México no solo representó la salvación para miles de vidas, sino que transformó parte de la sociedad mexicana.
Acuérdese, nosotros estábamos construyendo una democracia a partir de la revolución. O bueno, cuando menos una idea de ella, ahí andaba. Se requería de mano de obra calificada, docentes, profesionales, y la verdad es que la migración forzada de los españoles nos trajo precisamente esto. El exilio encontró en México un espacio de libertad, respeto y de oportunidades. A través de la literatura, la academia, la ciencia y el arte, entre otros muchos sectores, los exiliados dejaron un impacto profundo y duradero, que todavía se refleja en instituciones educativas, editoriales, bibliotecas y manifestaciones culturales, entre muchas otras cosas. Piense usted en nombres como Luis Buñuel, Ramón Xirau, José Gaos, Remedios Varo. Se crearon instituciones también a partir del exilio, por ejemplo, la Casa de España en México, que derivó en muy poco tiempo en lo que hoy conocemos como el Colegio de México. Se fundaron editoriales y muchas universidades y preparatorias también se vieron beneficiadas. Pero sobre todo, muchas familias españolas echaron raíces en México y sus descendientes crecieron con una doble identidad, la española y la mexicana, manteniendo la memoria de su origen y contribuyendo al mestizaje cultural. Aquí me vuelvo a acordar de mi entrañable Elena, que se nombró mexicana desde el momento en que tocó esta tierra, pero que seguía ceceando porque si no, era hablar con faltas de ortografía. Gracias infinitas por tu cariño y por tu legado. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escuchar La Botica Digital, un programa producido desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Si usted tiene una historia de refugiadas o refugiados españoles que le gustaría compartir con nosotras, o también se sea porque si no sería hablar con faltas de ortografía, déjenos un mensaje en la plataforma de podcast en donde nos esté escuchando. No se le olvide suscribirse y compartir para que esta comunidad siga creciendo. Hasta el próximo capítulo.
Después de este tónico, ya te la sabes. No se te olvide alzar los pies y relajarte para que los días fluyan. Nos vemos en tu próxima cita en La Botica Digital.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.